Todo bien, ¿vos?
Bien, al pelo.
Me alegro. Al pelo. Bien, bueno, muchas obras relacionadas con las escuelas, ¿no, José?
Sí, mira, justo esta semana estamos terminando lo que se denomina las pruebas de hermeticidad del sistema de cañería de gas de las escuelas. La verdad que contento porque, por un lado, digamos, nos garantizamos la seguridad de nuestras escuelas, sino que también ya, digamos, llegando a la mitad del otoño, ya hemos encendido todos los calefactores de las escuelas, detectado los que tienen algún problema y que estamos pronto a realizar la compra de calefactores nuevos y cambiar, pero todas nuestras escuelas, inclusive la Escuela Nacional, que siempre tiene sus problemas, trabajando mucho sobre el tema de gas, preparándonos para el frío, ¿no? Uh-huh. Algo que en realidad veníamos haciéndolo desde enero. En enero nosotros nos había quedado un remanente de dinero que empezamos a cambiar calefactores, a reparar. Después la municipalidad hizo una licitación súper importante para nosotros porque equivalía a una buena licitación por 2,5 millones de pesos para estas pruebas de hermeticidad. Y garantizarse, se hace una prueba, que la cañería no pierda, ¿no? Sea de gas envasado o gas natural, que no pierdan los artefactos. Y si hay algún problema, nos informan, se le cierra el gas a la escuela y se trabaja sobre la reparación que haya que hacer. O de hecho, como nos pasó en un jardincito en 904, que está frente a la terminal, que tuvimos que hacer una obra prácticamente nueva, y que por suerte, y en función de los recursos que estamos teniendo como consejo, lo pudimos hacer en menos de 15 días. Digo, se le suspende el gas a una escuela y en 15, 20 días estamos haciendo las instalaciones nuevas y tenemos la capacidad económica hoy de poder hacerlo, ¿no? Bien. Así que, bueno, en ese sentido, nos preparamos bien para el invierno, que es algo que en cierta medida nos tranquiliza. Nos tranquiliza la cuestión de la seguridad y después, obviamente, la medida que avance el frío y que algún que toque el calefactor se apague, digo, que eso no va a pasar seguramente, o de algunas cosas que ya sabemos que tenemos que reparar, estamos como muy organizados de cara a lo que va a ser el invierno.
Bien, después de estas lluvias que van a pasar estos días, el lunes que viene ya dan 2 grados de mínima aquí para la ciudad de Mercedes. ¿En la totalidad de las escuelas están ya con la calefacción como corresponde o hay algunos inconvenientes?
No, están todas, salvo con cuestiones puntuales, ¿no? No sé, te digo un ejemplo, en la secundaria 11 de Altamira tengo un aula que tiene 2 calefactores, que esa aula no tiene los calefactores y vamos a tratar de reponerlo la semana que viene. Tenemos el jardín 909, el barrio obrero, tenemos que hacer unas refacciones en parte de la cañería, así que también la semana que viene la estamos haciendo, pero eso implica que, digamos, que la calefacción no esté funcionando. Pero después tenemos, digamos, problemas chicos en función de uno o dos calefactores determinados, ¿no? Uh-huh. Algunas escuelas tienen el 100% prendido, otras el 90%, pero todo identificado y reparable en lo inmediato, digamos. Que a su vez, después de la experiencia del año pasado en la escuela técnica, no sé si te acordás que el año pasado a esta altura un llamado de que alguien sentía gas en la calle, emergencia y cortó el gas.
Sí, sí.
Que por las dimensiones, el trabajo que tuvimos que hacer, que nos llevaba mucho tiempo y muchos recursos, hicimos de inmediato una instalación eléctrica y compramos muchos caloventores eléctricos. Entonces eso también nos está ayudando mucho para ir solucionando el tema de calefacción, ¿no? Si tenemos dos aulas que son...
Claro.
Que no tiene los calefactores, vamos y llevamos los caloventores.
Y con eso lo solucionás, salís del paso.
Exacto. Bien. Eso no implica que se apaguen los calefactores, que alguien sienta olor y se cierre la llave de ese calefactor. Uh-huh. Y bueno, sabemos que una vez que arranca la dinámica de subir o bajar la llavecita, de prenderlo, apagarlo, eso, digamos, va surgiendo problemas, pero no deberíamos tener problemas de lo que nosotros denominamos, viste, grandes, que tengamos que cerrar el gas y que pasemos 3 meses todo el invierno sin gas. No, eso uh-huh. No nos va a pasar.
Bien.
Bueno, no nos va a pasar, seguro se lo llevaron preso, ¿no? Pero nada.
Sí, está previsto, se entendió. José, también están muy avanzadas las obras del jardín de la calle 6.
Al lado el jardín 906, el edificio.
906.
Sí. La verdad estamos muy contentos porque si todo sale bien para el comienzo del receso, o sea, después del receso de invierno, estaríamos ya mudados y con las clases comenzando así.
Ah, ¿sí? ¿Ya?
Así que, sí. Digamos, no sé, la semana pasada estuvimos, esta semana, ayer lunes, la gente de la empresa me estuvo mandando fotos de adentro, está muy, muy avanzado, ya se hicieron las aprobaciones de la instalación de gas, se está ya por conectar el medidor de gas, tiene que terminar una cosita de las cloacas, pero la verdad que viene muy, muy avanzado.
Muy
bien. Es el 906, que es el que hoy funciona en la 29, al lado de la escuela 7.
Claro.
edificio que es chiquitito, y ese es el edificio nuevo que va a permitir duplicar la matrícula, garantizar, vamos a poder tener un comedor ahí. Uh-huh. Así que también, si todo sale bien, debería estar inaugurándose después del receso escolar.
Bien, interesante. Sería para agosto, septiembre, agosto, ¿no?
Agosto. Solo calculamos la primera semana de agosto, estaríamos ya funcionando el jardín ahí.
Bien. Otra vez te cambio de tema. Mucha cantidad de entregas de computadoras se están haciendo en todos los colegios.
Sí, la verdad que llegaron las compus del programa Conectar Igualdad Bonaerense. Que Conectar Bonaerense, digamos, lo que hizo el gobernador Axel Kicillof y tras gestiones del intendente Utardo, es conseguir que los chicos de sexto año, que debería haber tenido su computadora en el marco del programa Conectar Igualdad, ¿no?, del Estado Nacional, en el 2017, 2018, que por la gestión anterior cortó el programa, dejó de distribuir computadoras a los chicos. Entonces, esta es la camada que se quedó afuera, que no recibió nada, porque cuando retomamos el programa Conectar Igualdad, se empezó a entregar los chicos de segundo año. Todos segundo y tercero ya tienen. Y bueno, estos chicos que se están egresando ahora no estaban, iban a terminar la secundaria sin haber recibido, así que el gobierno provincial tomó la decisión de realizar una compra masiva para todos los pibes del sexto año de la secundaria y séptimo de las escuelas técnicas, y nosotros en Mercedes estamos entregando alrededor de 600. Estuvimos ayer en Nacional y Normal, hoy volvemos a estar en Nacional y Normal, pero el turno tarde. Recién salimos hace un ratito de la secundaria 15, ahora vamos para la secundaria 8. La verdad que súper contento porque, insisto, es como garantizar un derecho que fue vulnerado a los chicos que hoy están terminando la secundaria, y que más allá hay algo que plantea el gobernador que no es, que hubiesen venido súper bien en la época de la pandemia, ¿no? Eso hay que dejarlo en claro, pero que si no también es un derecho que tienen los pibes, que más allá de presentación de trabajos prácticos, del proceso de aprendizaje, también sirva para el esparcimiento, el entretenimiento y la continuidad de los estudios. Nosotros, algo que está pasando en Mercedes, que no en todas las ciudades pasa, es la de la creación de la fábrica de ideas, donde se va a instalar la Universidad Nacional de Luján con la carrera de programación, donde la Universidad Nacional Tecnológica, la UTN, está generando cursos a partir del segundo cuatrimestre, y que estos pibes, que quizás no tengan la intención de una carrera universitaria larga, pero puedan hacer cursos cortos que les permitan inclusive tener salida laboral rápida, ¿no? Las nuevas tecnologías están demandando mucha mano de obra de este tipo, así que eso ayuda muchísimo al futuro de nuestros jóvenes.
¿Y a qué porcentaje más o menos están llegando con las computadoras? ¿O se piensa llegar?
Nosotros estamos llegando a todos, absolutamente todos los chicos que estén cursando hoy el sexto año de la secundaria.
¿A todos? Muy bien.
A todos. Bien. Son 600 y pico de computadoras para los que se reciben este año y que estén cursando, ¿no? Que no hayan abandonado a principios de año, que se hayan notado y no hayan ido mano. Uh-huh. Todos los que están cursando, esto, digamos, el proceso de inscripción y inscripción no, sino que son las escuelas las que lo generan, habrá comenzado alrededor de hace 20 días, un mes, y en función de que la escuela termina el proceso de inscripción de cada uno de los chicos, a los 15 días nos van llegando la compu. Así que ya te digo, estamos casi, ya superamos el 60% y falta un 40% que estamos terminando de entregar la primera quincena de junio, ya se terminan todas las secundarias y todos los pibes van a tener su de sexto año. Insisto con eso porque hay muchos nos preguntan, es solamente a sexto año, y este año debería estar llegando para el segundo año del programa Conectar Igualdad Nacional, ¿no?
Ajá.
Pero a esto, Marcelo, déjame también hacer una incorporación de información, digo, que se suman a, hace un mes y medio se distribuyeron 12.500 libros para todas las primarias. Todos los chicos de primer grado a sexto grado recibieron un libro de lengua y otro de matemática por parte del Estado Nacional.
Sí,
la semana que viene estamos entregando 1.500 kits de geometría para cuarto y quinto grado de las primarias. La verdad que hay todo un proceso de inversión muy muy fuerte, tanto el Estado Nacional, el Estado Provincial, el municipio, que viene, la verdad que también, colaborando mucho con nuestro Consejo Escolar en términos de contratación de obras, de proceso de licitaciones. Ahora, pero yo me voy de tema, Marcelo, porque me voy acordando, pero no quiero dejar pasar lo de la secundaria 13. Que se licitó, ya pasó por el Consejo Deliberante, estamos por la Municipalidad generar el decreto de la aprobación del Consejo Deliberante para hacer pronto, estamos muy pronto a firmar el contrato y comenzar la obra de la secundaria 13, que después del jardincito, creo que uno de los objetivos más importantes que teníamos era recuperar ese edificio.
Bien. Josi, último tema para preguntarte sobre esto y después te quiero hacer otra consulta. es cómo viene el tema del SAE, cómo se viene trabajando y cómo viene desarrollándose.
Mira, el SAE siempre que es también una de las tareas principales que tenemos en el Consejo, la verdad que viene bien. Nosotros venimos teniendo contrataciones que vienen, digamos, cumpliendo con la necesidad de las escuelas. Hemos tenido un mal comienzo, eso lo venimos aclarando. Tenemos varias reuniones con los directivos y con los equipos de cocina de la escuela, porque tuvimos un mal comienzo en la distribución, en los cálculos. Nos había quedado mal una planilla de cálculo que hizo que lo que llegaba a la escuela no alcance. Hemos logrado reorganizar eso y estamos avanzando muy bien. Y le sumamos algo también novedoso, que era un reclamo de hace mucho tiempo de las escuelas, pero también de los que ejecutamos recursos del Estado, para poder, ya, voy a decir una frase que decía el general Perón, ¿no? Que todo el mundo es bueno, pero si se lo controla es mejor. Nosotros, la verdad, tenemos muy buena relación con nuestros proveedores, hacemos cumplir todas las exigencias que tenemos que hacer cumplir, le hacemos cambiar cualquier mercadería que esté en malas condiciones, pero para incorporar mejor herramientas de control y de administración hemos comprado balanzas y termómetros, ¿no? Balanzas para poder a todas las escuelas, tengan o no tengan comedor, porque las que no tienen comedor tienen recibe del PAM. Entonces, digamos, en la medida en que podamos ejercer mejores y mayores controles a todo lo que nos llega a las escuelas, nos permite generar, digamos, esos controles que administramos mucho mejor los recursos que tenemos. Lo mismo que con los termómetros. Las escuelas que reciben carne, por ejemplo, van a tener un termómetro que les permitirá hacer el control de la llegada de la carne, ¿no? Que no haya perdido la cadena de frío, que lo que se esté entregando tenga las condiciones necesarias. Así que sumar esas herramientas nos ayuda muchísimo. Y después, insisto, tenemos hoy casi una verdadera universalización de desayuno y merienda. Cuando comenzamos la gestión, había 3 secundarias que no lo tenían y hoy lo tienen: la secundaria media 1, la 14 y nacional, y logramos incorporarla. Digamos, le entregamos mercadería para que los chicos tengan para desayuno y merienda. Y estamos incorporando escuelas a comedores, porque este año, como bien sabés, también se incorporaron 5 escuelas de doble jornada que no tenían comedor, así que la verdad, y estamos terminando de organizar para la distribución de 15 freezer, cocinas nuevas que comprábamos, ya distribuimos heladeras. La provincia viene dando respuesta muy muy fuerte a todo lo que le vamos solicitando, y nada, eso a nosotros nos facilita mucho las gestiones también.
Bien.
Sabiendo, digo, no es que quiero sonar, digamos, como que está todo bien, somos muy conscientes de todo lo que falta, digo, falta muchísimo en términos de infraestructura, en términos de mejora de nuestros comedores, pero bueno, año a año vamos creciendo, vamos mejorando, no solo nosotros como gestión, sino también las propias escuelas.
José, gracias por esta entrevista, pero no quería dejar pasar, justamente ayer me salió el tema. Hoy se cumplen 10 años de aquella movilización grande que se ha realizado en Mercedes ante la muerte del dictador Videla. Hoy se realizaba aquellas movidas que hubo en Mercedes y que finalmente después fue Videla enterrado en un cementerio privado de Pilar. ¿Qué recuerdos te vienen de aquella época?
Mirá, digamos, bueno, obviamente no lo hablo con vos porque vos también fuiste un activo participante. La verdad que yo volvería a hacer lo que hicimos en su momento, que fue activar la movilización popular, porque a su vez, o formar parte de una organización que sentía que había una movilización del conjunto mayoritario de nuestra sociedad que tenía el deseo principalmente de impedir que Mercedes se transforme en el lugar de homenaje de Videla, ¿no? Digamos, no era una cuestión que tenga que ver con lo religioso, digamos, si bien yo soy ateo, mucha gente en ese momento nos planteaba, che, esto es, digamos, negar a los 30.000, y la verdad que no tenía que ver con eso, tiene que ver con el repudio que nosotros...
Ay, se cortó. Qué lástima. Pero bueno. Bueno, vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo acá. Si no, se nos va a ir para muy largo. Pero justamente ayer tocábamos el tema y yo decía que uno de los que había jugado bien era José Luis Pizano. ¿Sigue en contacto, José?
Yo estoy.
Ah, sí. Se había cortado. Bien. Te estábamos escuchando.
No, que te decía eso, digo, que en aquel momento... y hoy creo que también se sigue sosteniendo, que lo que se hizo fue retrasar la figura y lo que generaba, y que Mercedes no se transforme en la cuna de los que reivindican el fascismo, ¿no? O los que reivindican la dictadura. Uh-huh. Es decir, tener en nuestro cementerio la figura de alguien como Videla podría llegar a generar que se transforme, viste, en un desfiladero de fascistas. Uh-huh. De nuestra ciudad, o que inclusive en nuestra propia ciudad crezca el sentimiento pro-militar. Uh-huh. Y la verdad que yo me sigo sintiendo orgulloso de haber participado activamente en aquel rechazo. Lo seguiría haciendo, como lo hicimos cuando esta corte que actualmente conduce casi los hilos del país, sacó el 2-1 contra los genocidas. Digo, esto de seguir luchando por la defensa del derecho humano, hay que seguir manteniéndolo a rajatabla, más allá de que quieran instalar teoría de los dos demonios, reivindicación de los milicos, como lo está haciendo Milei y todo su equipo. Digo, nosotros tenemos que seguir trabajando para garantizar, porque, digamos, estamos cumpliendo 40 años de democracia, ¿no? Pero lo que significó fue muy importante a nivel internacional, digo, lo que pasó con la dictadura y lo que pasó después con el juzgamiento de los genocidas. Uh-huh. Así que tenemos que tener, y gran parte de las consecuencias socioeconómicas que hoy estábamos atravesando tiene que ver con lo que pasó en la dictadura. Uh-huh. ¿No? Este proceso de entrega de estos recursos naturales, el endeudamiento, ¿no? Hoy que la verdad que nuestro país sigue tan endeudado, pero los procesos históricos de mayor endeudamiento fue la dictadura militar y el macrismo. Y eso sigue generando imposibilidad de crecimiento de nuestro pueblo. Así que digo, todo lo que tenga que ver con rechazar lo que fueron los 70 y el genocidio propiciado por Videla, Massera, hay que seguir rechazándolo hoy. Yo voy a ser parte de los que encabecen esta lucha, ¿no?
Bien, ayer nos estaban recordando aquella época. Incluso me mandaron portadas de diarios a nivel nacional y esas cuestiones, y nos pusimos a mirar videos acá, y se me voló la cabeza aquella época y me daba bronca cómo habían jugado casi todos, y yo ayer resaltaba que uno de los pocos que había jugado como corresponde había sido vos, desde el Partido Socialista en ese momento, pero que muchos jugaron bastante mal y miraron para otro lado, ¿no? Tampoco te quiero meter, no fue una pregunta, fue un comentario mío, simplemente.
En realidad muchas veces se plantea en términos hasta estratégicos las acciones políticas que bueno, llevan adelante. En aquel momento, y lo sigo pensando hoy, lo volvería a hacer.
Sí, me parece perfecto. Sí, sí.
Que quiera hacerlo.
Bárbaro. José, abrazo grande y muchísimas gracias.
Gracias, Marce, un abrazo enorme para todos.
Dale, buenos días. Fue la palabra de José Luis Pizano, presidente del Consejo Escolar Mercedes, que pasó.